Ángel Expósito, y cuando acabe Ángel Expósito empieza Juanma Castaño. Vamos, control absoluto en la COPE.
Absoluto.
Todo para ti.
Absoluto. Gracias,
hasta
Manolo.
Luego.
Hasta luego. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. El día nos deja, por ahora, quedan 3 horas, 4 titulares. 1. Hoy te venimos contando en COPE el informe de la Guardia Civil en el que los investigadores bajo el mando, desde el punto de vista de la Guardia Civil, del cesado coronel Pérez de los Cobos, llegan a la conclusión de que la delegación del Gobierno de Madrid tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de manifestaciones. Digo, porque el mando de verdad de ese informe y de ese capitán era la juez de instrucción. 2. Tras el cese de Pérez de los Cobos, el que había renunciado de forma anticipada por unos días, ha sido el DAO de la Guardia Civil, el general Laurentino Oceña. Es imposible desvincular una cosa de otra. La relación es más que evidente. 3. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha desvinculado el cese de Pérez de los Cobos de los informes sobre el 8 de marzo. Marlaska ha dicho hoy unas cuantas cosas. Que si el cese se debe a una modificación dentro de los equipos de trabajo, que si había perdido la confianza, que si no la había perdido, ha dicho de todo. En otro momento ha llegado a decir que Pérez de los Cobos nunca pidió su cese. En definitiva, que creo que se la ha entendido perfectamente. Pérez de los Cobos no le servía para sus intereses y por eso le cesan. La verdad es que ya no saben ni disimular. Y 4. Las cifras vuelven a bailar. Según los cálculos del gobierno, en los últimos 7 días habrían muerto 35 personas. Sanidad ha situado hoy la cifra total de fallecidos en 27.117. Si comparamos el total de ayer con el de hoy, hoy hay 283 muertos más que ayer. Es increíble. Bueno, vamos a oír un poquito del politiqueo y de todo esto tan feo que está protagonizando la actualidad en las últimas horas para compartir contigo una de esas historias que están ahí, pero que nadie cuenta. Te voy a hablar de un proyecto que nació a consecuencia del coronavirus y que ha tenido el firme y único propósito de auxiliar y atender a todos aquellos que siempre lo han necesitado durante esta crisis. Te hablo del Granero de José, un fondo de emergencia que puso en marcha Cáritas Castrense. Su coordinador de comunicación es el general, ya retirado, Juan Díaz Cruz.
Surge de don Juan del Río. Él nos encargó a Cáritas la responsabilidad de gestionar el Granero de José, que es como llamaremos a este fondo, y preparar una campaña divulgativa.
Gracias al arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, a los capellanes, a los voluntarios, a los miembros de las Fuerzas Armadas, se ha creado este fondo que ya está repartiendo ayuda por toda España. Un ejemplo de este trabajo es el que se dio en el barrio humilde de Búfala, en la ciudad de Badalona. Allí se pudieron recoger unos 1.500 kilos de alimentos no perecederos y pañales para bebés.
En estos momentos contamos con alrededor de 150 voluntarios que están llevando a cabo toda la carga de la campaña, del apoyo que es necesario, en colaboración con los capellanes y desde luego contando con el apoyo de unidades militares que desinteresadamente nos están ayudando en algún momento.
Conseguir paliar las necesidades alimenticias, médicas y escolares de aquellas personas que sufren los efectos causados por el coronavirus son algunos de los objetivos que se fija este fondo de Cáritas Castrense. Personas con recursos muy limitados que se muestran muy agradecidos cuando reciben la ayuda, claro.
Distribuir material sanitario a alguna institución que lo precisaba, distribuir comidas a personas y familias o grupos que habían quedado desprotegidos, incluso llevar alimentos a familias que estaban aisladas y no podían desplazarse. Obviamente las personas atendidas suelen mostrar sentimientos de agradecimiento a los voluntarios, a los soldados que nos han ayudado y que les llevan el apoyo.
El Granero de José. Es bonito hasta el nombre. Una iniciativa de Cáritas Castrense que va a permitir echar una mano a la gente que más lo necesita durante esta crisis del coronavirus. El coronavirus ha paralizado el mundo. Si nos llegan a decir hace unos meses que un virus pondría patas arriba la economía del planeta, que cerraría fronteras, que nos encerraría en nuestras casas, sinceramente nos habríamos creído que era una película. De hecho, así pasó. Bueno, pues ha sucedido todo. Poco a poco vamos conociendo más sobre el virus. Quedan muchas dudas. Las primeras que surgieron fueron las relativas al origen animal o las teorías de que se había creado en un laboratorio, como dicen algunos. La semana pasada teníamos la suerte de visitar el laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid para hablar sobre la investigación de este virus. Estuvimos en ese famoso laboratorio P3 de máxima seguridad. Mira lo que nos respondió María Jesús García, catedrática de Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología de la Autónoma. Cuando oyes eso de que esto lo creó un laboratorio en Wuhan, esto es un experimento humano, ¿te entra la risa o te cabrea?
Pues sobre todo me cabrea, porque eso demuestra la ignorancia tan grande que hay en la población. Es muy difícil. La naturaleza hace muchas cosas mucho mejor de las que nosotros los podemos hacer y eso se está viendo. Esto no es un trabajo de laboratorio. El laboratorio no estaría, o sea, si un laboratorio hubiera hecho esto y fuera inteligente, habría organizado una manera de solucionarlo para vender, pues yo qué sé, los tratamientos, la vacuna, lo que sea. ¿No? ¿No te parece? Si tú hubieras tenido esa mente pensante, hubieras hecho eso. Si no se ha hecho es porque realmente no se sabía. Eso no es, o sea, normalmente no se hacen esas cosas.
Hay quienes señalan que se nos ha ido de las manos, que el hombre ha sobrepasado todos los límites de la naturaleza y estos virus son solo la consecuencia. Enseguida hablaremos de ello. Pero es que este es un debate que trasciende al mundo de la ciencia, va más allá. Escucha lo que nos contó hace un par de días aquí el filósofo, el profesor José Antonio Marina.
Hemos visto lo que es una pandemia, pero nadie se toma en serio una cosa que puede ser más grave como es la del cambio climático. ¿No? En el que debíamos aprender.
Hoy hablamos de ciencia, ponemos el foco en nuestro tema del día sobre el coronavirus. ¿Cuál es el origen? ¿Qué culpa tiene la mano del ser humano? Ahora se lo preguntamos a los que más saben. Como siempre que hablamos de ciencia, saludamos a Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, eso que decía el profesor Marina, filósofo, pero claro, gran pensador, ¿puede existir relación entre el cambio climático y las nuevas enfermedades?
Bueno, no cabe duda de que todas estas enfermedades emergentes, estos virus emergentes de los que no conocíamos hace décadas y que empiezan a aflorar, están relacionados con la forma en la que el ser humano se relaciona con la naturaleza. Y algunos cambios en el clima, cambios en el régimen de lluvias, cambios en las temperaturas, en la forma en la que se alimentan algunos depredadores naturales de insectos, por ejemplo, como el murciélago, pueden producir que estos virus afloren más fácilmente. Pero sobre todo, el contacto en esa frontera entre los animales y los seres humanos que hay en muchos lugares del mundo, animales salvajes como el murciélago, como el pangolín, o como algunos caballos que también han producido virus emergentes, el contacto entre humanos y estos animales está siendo cada vez menos vigilado, está siendo cada vez más caótico y posiblemente ahí esté el caldo de cultivo de futuras pandemias. Uh-huh.
La semana pasada hablábamos en la linterna con Eduardo Galante, catedrático de zoología en la Universidad de Alicante. La última pregunta que le hacía nos avanzaba, nos dio la pista y así se lo compré este tema de hoy. ¿Qué responsabilidad tiene el hombre en este tipo de pandemias? La mano del hombre y la naturaleza. Él cree que el coronavirus solo es una respuesta de esa naturaleza a los límites sobrepasados por el ser humano. Y creo que citamos un artículo. Profesor Galante, buenas noches otra vez.
Hola, buenas noches. Encantado de estar otra vez aquí.
Yo cumplo mi palabra. Y es que el tema me lo dejaste votando y nos parece tan interesante que para abordarlo en 10 minutos me parece poco tiempo. Pero la radio es así. ¿Por qué estás tan convencido, Eduardo, de que la mano del hombre es fundamental en esa reacción de la naturaleza?
Bueno, porque durante toda nuestra existencia, desde que aparecimos como hombre, especie en la Tierra, hemos transformado la naturaleza. Pero éramos pequeños núcleos humanos que eran familiares y que iban alterando y consumiendo lo que necesitaban. El problema está en los últimos, fundamentalmente en los últimos 100 años, esa alteración grave, profunda de la naturaleza que hemos hecho, que hemos eliminado fronteras, que hemos penetrado, porque no debemos olvidar que en menos de 150 años hemos pasado de 1.000 millones de población a más de 7.000 millones. Y eso significa mucho espacio que tenemos que ocupar. No habría en el mundo, o sea, no habría en la naturaleza ninguna especie animal que con el tamaño medio de peso y volumen que tenemos la especie humana pudiera haber sobrevivido, y nosotros hemos sobrepasado ese límite con mucho, más de 100 veces el límite máximo. Entonces, estamos destruyendo la naturaleza, hemos penetrado en sitios donde nunca el hombre había vivido, y eso ha eliminado esas fronteras, esas fronteras casi invisibles que nos mantenían aislados de toda una serie de virus que estaban aquí ya en la Tierra mucho antes de que nosotros apareciéramos.
Siempre que hablamos de ciencia, profesor, me acompaña Jorge Alcalde. George.
Buenas noches, profesor. Bueno, estoy absolutamente de acuerdo con que esa invasión de zonas que pertenecían a entornos más equilibrados, tiene mucho que ver. Sí, es verdad que hay mucha gente que puede pensar, y se suele decir con cierta simplificación, que la naturaleza reacciona a nuestras amenazas provocando este tipo de virus, pero realmente no es así. Realmente es que nosotros generamos un estrés especial en la forma en que se alimentan esos animales, en la forma en que viven, en la que se reproducen, que produce que la carga vírica que algunos de ellos llevan ancestralmente pues se modifique, mute, cambie, se haga más grande y penetre más entre los seres humanos. No es una reacción espontánea de la naturaleza, sino que más bien es la consecuencia natural de un conflicto de intereses en algunas zonas del mundo, ¿no?
Sí, efectivamente. No es que se vengue la naturaleza creando virus, efectivamente, como decías, sino es que los virus están ahí. Los animales tienen su carga vírica, nosotros tenemos carga vírica, tenemos cargas de bacterias que han convivido y evolucionado con nosotros. Pero cuando nos ponemos en contacto con animales que tienen su propia carga vírica, como por ejemplo los murciélagos, que tienen 50 millones de años de existencia en la Tierra, que hay más de 1.300 especies y cada uno ha convivido con unos virus a los que ha logrado, digamos, adaptarse, acoplarse. Pero cuando nosotros nos ponemos en contacto con ellos, si ese virus logra saltar al humano, el humano no tiene defensas. Y se produce esta zoonosis que está produciendo más del 70% de estas enfermedades pandémicas de los últimos, pues yo diría, 40 años, son producidos por microorganismos, virus, bacterias procedentes del entorno natural que vivían ahí y que están ahí, pero que cuando nosotros hemos entrado en contacto con esos animales, en algo que hasta entonces no habíamos hecho, y además con esa es una de las patas del banco, pero la otra es la movilidad que tenemos, nos desplazamos entre los sitios, somos transportadores de nuevos agentes patógenos que nunca habían estado en contacto con nosotros y que se transmiten rápidamente en una población indefensa porque no ha generado inmunidad.
La pregunta del millón de dólares, Eduardo, ¿esto tiene marcha atrás de manera lógica en un mundo globalizado como en el que estamos?
Yo creo que marcha atrás, cuando esto se desencadena, es muy difícil la marcha atrás, es con las especies invasoras. Cuando se desencadena, lo único que tenemos es la defensa, el crear vacunas y defendernos de ese patógeno. Pero ese patógeno está ahí, va a estar, y sigue estando en la naturaleza. Y si nosotros seguimos transformando y alterando la naturaleza y traficando con los seres vivos, como está haciendo, que el tráfico ilegal de especies es uno de los graves problemas también que hay, pues no nos podremos librar. Detrás de esta pandemia vendrá otra. Seguro. O sea, tenemos que tener una nueva relación con la naturaleza, ser conscientes de que en ello va nuestra salud, que en ello va nuestro futuro, y que si nosotros desaparecemos, si esto llega a diezmar la población, porque nos ha cogido en el siglo XXI esto, si te coge hace 100 años, esto hubiera sido una catástrofe de una dimensión casi incalculable,
sí.
Pues... Hubiera sido gravísimo, porque claro, ahora tenemos ya medios sanitarios para combatirlo, y aun con todo, ahí tenemos los muertos que ha habido y los casos graves. Pero esto lo vamos a seguir teniendo, tenemos que tener, por lo tanto, cuidado y ser conscientes de esta destrucción que estamos produciendo en la naturaleza, que yo creo que es la barrera. Si nosotros eliminamos la barrera, es como meternos en un avispero.
Y en
las avispas
barrera
no persiguen a las personas. Las avispas las podemos ver por ahí, andamos, pero si está lleno de avispas, alguna nos picará, porque nos hemos metido en el avispero, pues esto es igual.
Está claro, y esa barrera que nos protege cada vez está más diezmada, entre otras cosas, porque modificamos el clima. Esta gran crisis sanitaria ha olvidado, o nos ha hecho olvidar un poco, que posiblemente el origen de todo esto esté en el cambio del clima.
Efectivamente, el cambio climático tiene una... Es que, efectivamente, estoy de acuerdo, es que se nos ha olvidado. El cambio climático va a ser uno de los grandes impactos que tenemos que abordar, pero ya. No esperar a echarnos las manos a la cabeza el día que ocurra ya otra catástrofe, sino empezar a trabajar ya, cambiar nuestros modos de vida, buscar formas de mitigación para el cambio, para contrarrestar los efectos del cambio climático, porque el cambio de clima es el aumento de temperaturas, está produciendo el aumento de pandemias. A pandemias que a veces están tan alejadas de nosotros que se nos olvida que existe. 300 millones de personas están afectadas por malaria en el mundo. 300 millones de personas. Y los vectores que transmiten las enfermedades, como la malaria, como el dengue, son mosquitos. Esos mosquitos los tenemos aquí.
Y que tienen que ver, tienen que ver con la desertificación, con la sequía, etc.
Y con, tienen que ver con... Pero fundamentalmente el problema es el cambio climático. Están llegando a zonas donde antes no vivían. Uh-huh. Están llegando a zonas donde era imposible porque las temperaturas sean más frescas. Y un dato... si un ciclo biológico de un mosquito, por ejemplo, que se desarrolla en el agua, etcétera, como la mayor parte de las personas saben, dura o 26 días, viene a durar 20, 26 días el ciclo, con 2 grados que suba la temperatura se acorta casi a la mitad. Entonces, eso significaría que... pasando a las enfermedades parasitarias transmitidas, por ejemplo, como la que estaba hablando, malaria, que un aumento a nivel medio global de dos grados de temperatura se verían afectados 210 millones de personas más en el mundo. Y esto solo viene de la mano del cambio climático, y el cambio climático es efecto de no solo de contaminantes, de gases de efecto invernadero, sino también de transformación de suelos, destrucción de hábitats, alteración, cambios de usos de suelos. O sea que hay que reflexionar en esto, hay que investigar, hay que trabajar, y todo el mundo tiene que ser consciente de que todos podemos contribuir en algo a evitar estas catástrofes con pequeños gestos a veces, pero somos muchos millones que con pequeños gestos podríamos contribuir a que estas pandemias fueran al menos más benignas.
Pues me has dejado votando para el siguiente tema. Cuando esto se acabe, Eduardo, hablamos del cambio climático en profundidad y de qué hacer en esos pequeños gestos. Por cierto, una curiosidad.
Sí.
Tu mujer también es zoóloga.
Sí, es catedrática de zoología.
Y en estas semanas de confinamiento os habéis dedicado a buscar insectos por el campo. Hay gente pató, ¿eh?
Bueno, no, hemos estado trabajando mucho online, teníamos es la época de los exámenes y con los alumnos y demás, pero en cuanto ya hemos pasado a fase 1, hemos salido al campo a buscar insectos y a seguir con nuestras investigaciones.
Qué bueno, qué bueno, qué lujo y qué a gusto trabajar en la pasión de uno mismo, que es como nos pasa a nosotros. Profesor Eduardo Galante, como últimamente, gracias por ayudarnos.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros y encantado.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Precisamente esta tesis de que el hombre ha sobrepasado los límites e invadido la naturaleza es similar a otra que llega desde la Universidad de Barcelona. Allí, un grupo de científicos trata de desvelar uno de los grandes enigmas: el origen del virus. Y ojo al titular: el coronavirus circuló de forma latente en China desde el mes de octubre. Jordi Serracobo es investigador en la Universidad de Barcelona, especializado en ecoepidemiología. Jordi, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, lo de forma latente desde octubre, ¿qué quiere decir de forma latente?
Quiere decir que este virus tiene una particularidad, y es que puede ser, o sea, pueden haber personas que tengan el virus, pero que sean asintomáticas.
Ajá.
De tal forma que, bueno, hasta que no se manifiesta, pues, o que uno no se da cuenta de que realmente tenemos un problema, puede haber sucedido un cierto tiempo.
Claro.
Los análisis filogenéticos y los análisis que estamos haciendo, incluso con los mismos investigadores en China, nos indican que la circulación del virus era anterior a los datos oficiales, ¿sí? Por lo tanto, parece ser que en octubre el virus ya circulaba por Wuhan.
¿Cómo, de manera resumida, Jordi, cómo llegáis a esa conclusión?
Pues es difícil de contarlo por teléfono, porque hace falta una pizarra, hace falta contarlo, pero hemos hecho, o sea, hemos realizado estudios de dinámica de poblaciones, de epidemiológicos, y los datos que nos muestran es que era anterior, la aparición del virus es anterior a lo que oficialmente se da. Esto lo hemos hecho en conjunción, o sea, conjunto con investigadores de China. Lo que pasa es que, los investigadores de China no hemos podido ni publicarlo porque, en fin, nos lo han prohibido. No tenían permiso de publicar eso. Pero sí que sabemos que la circulación era anterior. O sea, son estudios epidemiológicos que hacemos a partir de las bases y los datos recogido sobre el terreno en la misma China.
Claro. Lo que quiere decir, Jordi, no sé si esta pregunta a lo mejor excede el ámbito de vuestra investigación, pero claro, si estaba latente en China desde antes de octubre, desde antes de que se comunicase, eso quiere decir que podía haber circulado por todo el mundo ya, desde antes.
No, porque precisamente, mira, si me permitís, os cuento un poco el origen, digamos, de las pandemias y de las epidemias. Para que una epidemia y una pandemia se produzca, se tienen que dar distintos factores. Y es una cuestión de probabilidades. Primero de todo, tiene que haber, evidentemente, un salto del reservorio animal al humano, a los humanos. Esto es la primera cosa que se tiene que efectuar. Eso es lo que estamos modificando con las alteraciones ambientales. Con la actividad humana estamos modificando esa probabilidad, la estamos aumentando. O sea, epidemias siempre han habido, pero es una cuestión de probabilidades. Estamos aumentando este paso, este salto. Pero con eso no es suficiente. Tiene que existir después una amplificación. O sea, dicho de otra forma, tiene que expandirse el virus en un número suficiente de personas. Y claro, eso se produce en Wuhan. En Wuhan hay millones de habitantes y además estaban celebrando esos días una gran fiesta, una fiesta popular china de la gran familia, que le llaman, y además la celebración del Año Nuevo. Con lo cual ahí habían millones de personas que también habían llegado de otros sitios de China. Ahí se amplifica, y es el segundo paso, se amplifica. Pero con eso no es suficiente para que se produzca una pandemia. Para que se produzca la pandemia, además, tiene que existir una propagación y una, digamos, difusión del virus a nivel, en este caso, a nivel de intercontinental. Y claro, nos encontramos en que Wuhan es un centro, lo que llamamos un hub económico y un centro neurálgico de China, y muy bien conectado con el resto del mundo.
Claro.
Y a partir de ahí, se propaga el virus a el resto del mundo. Por lo tanto, no tenía que circular en octubre en el resto del mundo el virus.
Uh-huh.
Era una cosa mucho más local.
Jordi, el profesor Galante, el zoólogo con el que hemos hablado, catedrático en Alicante,
¿Sí? Decía
que las pandemias suelen ser cada vez más frecuentes, entre otras cosas, por el cambio climático, por la mano del hombre en la naturaleza. Una de las patas es el cambio climático. ¿Cuáles serían los otros factores de esa mano del hombre?
Mira, hay tres factores que están muy ligados unos a otros y que se potencian unos a otros. Evidentemente, el cambio climático. El cambio climático, sobre todo lo que
hacen más probable, es decir, que aparezcan nuevas enfermedades procedentes de sitios, por ejemplo, más cálidos, como puede ser el dengue, el chikungunya, la malaria, etcétera. Pero, entre otras cosas, ¿sí? Simplificando bastante. Pero también hay otros aspectos, y es que estamos, por un lado, estamos modificando nuestra relación con la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque los cambios son mucho más masivos que anteriormente. ¿Y por qué? Pues porque somos muchos más. Y ahí entramos con otro de los problemas. Es que uno de los problemas que tendremos que abordar este siglo es la demografía. Somos muchísimos millones de habitantes y eso tiene un límite. Por lo tanto, la presión que se ejerce sobre los sistemas naturales no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Y eso conlleva, pues, esa modificación respecto a la convivencia, a la, digamos, a la integración en los sistemas naturales, que conduce a alteraciones. ¿Sí? Y estamos aumentando las probabilidades, lo que contaba antes. Por lo tanto, epidemias habrá siempre. La tercera, evidentemente, es todo lo que es ligado a las epidemias y a la movilidad. ¿Sí? Tenemos una movilidad que, sobre todo estos últimos 20 años, ha aumentado, pero de una forma muy importante. Desde el primer SARS, la primera epidemia de SARS en 2002-2003, hasta ahora, en estos 17, 18 años, la movilidad a nivel mundial ha aumentado muchísimo. Y eso conlleva mayor riesgo de propagación de enfermedades de un sitio a otro. ¿Sí? Por lo tanto, estos son tres digamos, retos. Por un lado, el cambio climático. Por el otro, lo que son las enfermedades y las epidemias, y por el otro, la demografía. Son tres retos mayúsculos que tendremos que abordar como especie durante este siglo.
Sí, qué bueno, qué temazos. La última, George, porfa.
Pues sí, yo no me resisto a preguntarle al profesor por dos nombres que estaban encima de la mesa justo antes de que esta epidemia del SARS-CoV-2 nos conmoviese a todos. Nipah y Hendra, dos virus de los que casi nadie hablaba en los medios de comunicación, pero que son virus emergentes que pueden producir un daño terrible a la población mundial y que han quedado un poco soterrados justo con esta pandemia. ¿Estamos preparados para controlar ahora esas dos amenazas?
Claro, de preparados nos falta todavía mucho. Yo creo que una de las, y ahora te respondo la pregunta concretamente, pero una de las cosas que tendríamos que aprender es a invertir más en prevención, a invertir más en prevención para futuras pandemias. Otra cosa que tenemos que replantearnos es nuestra relación con nuestro entorno y sobre todo con el mundo, o sea, con los sistemas naturales. Entre otras cosas, porque también nosotros somos naturaleza y eso lo olvidamos. Y respecto al Nipah, sobre todo, que es el que conozco más, el Hendra también, pero el Nipah, bueno, la epidemia, la primera epidemia del Nipah es una cosa muy ilustrativa y se produce en el sudeste asiático fruto de una deforestación del bosque tropical. Y lo que sucede es que, debido a la tala de árboles de ese bosque tropical y de una forma masiva, se instalan nuevos asentamientos humanos y con ellos granjas. Y lo que sucede es que esos animales que vivían allí, algunos se van, pero no todos. Hay algunos que vuelven a las zonas donde siempre habían encontrado refugio o alimento, pero ahora hay granjas y asentamientos humanos. Y entran en contacto con precisamente la población humana y con los animales de granjas, concretamente los cerdos. Infectan a los cerdos porque se refugian en los sitios donde vivían los cerdos, y los cerdos, se produce una epidemia de cerdos que además, pues, bueno, contagia a los cuidadores de los cerdos. Aquí tenemos un ejemplo genial de cómo una modificación de un entorno, en ese caso de un bosque tropical, va mucho más allá de la pérdida de biodiversidad, que eso ya lo sabemos, sino que además puede tener connotaciones de tipo de salud. Apasionante. Y nos puede afectar directamente.
Es un temazo. Jordi Serracobo, investigador de la Universidad de Barcelona, especializado en ecoepidemiología. Lo he dicho bien. Jordi, gracias por la clase particular. Buenas noches.
Gracias a vosotros, es un placer, de verdad.
Faltaría más. Adiós, adiós. ¡Buah! Qué tres o cuatro temazos, Jorge, nos han dejado encima de la mesa, ¿eh?
Tú fíjate, y otros nombres que hay por ahí sueltos, de pequeños bichos, de virus que están latentes y que algún día los despertaremos. Seremos nosotros los que los despertemos. Así que más nos vale intentar cambiar algunos de los hábitos que estamos teniendo como seres humanos en algunas zonas del planeta.
Ciencia. Hoy con clases particulares de zoología y de ecoepidemiología. Gracias, Jorge Alcalde.
Muy buena noche. Hasta
adiós,
otra.
Adiós, amigo. Chao.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.